Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Washington al Día. Las noticias más importantes generadas en la capital estadounidense. Las decisiones de la Casa Blanca, el Congreso, secretarías y el impacto en las políticas de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Washington al Día. Con el destacado periodista Hanoi Martínez.
Hola, ¿qué tal, Cuba? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la sintonía de Washington al Día. Soy Hanoi Martínez y los estoy invitando a estar conmigo los próximos 26 minutos para hablar de la noticia que se genera desde Washington y que tiene impacto en Cuba y tiene que ver con las recientes declaraciones del presidente Trump hacia el régimen cubano, directamente una advertencia al régimen cubano: no dinero, no petróleo desde Venezuela. Estaremos analizando con nuestros expertos sobre qué puede pasar en los próximos días, en los próximos meses con Cuba y el suministro de combustible, no solo de Venezuela, sino como México, ahora que se perfila como principal proveedor. Esos son los temas que hablaremos hoy. Muchísimas gracias y volvemos después de la pausa.
Estás escuchando Washington al Día con el destacado periodista Hanoi Martínez. El análisis de la noticia en Washington al Día.
En los últimos días bastante ha sucedido en Washington sobre Cuba después de la captura y la extracción del dictador Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, la llegada a Nueva York y la presentación para la lectura de los cargos en una corte federal. Prácticamente toda la semana posterior se ha generado muchísimo contenido desde Washington referido al régimen cubano. No solamente preguntas de la prensa, han habido muchas preguntas de la prensa al presidente Trump de qué podría pasar con Cuba después de la captura de Maduro, sino tuvo el punto clímax, por así decirlo, con esta declaración, este mensaje del presidente Donald Trump en la red social Truth, relacionado con Cuba, con el régimen, y esta advertencia que el presidente le hace al régimen de que no va a recibir más petróleo, no va a recibir más dinero de Venezuela. El presidente en esta declaración le está diciendo al régimen en la isla que lleguen a un acuerdo o luego será demasiado tarde. Para hablar del tema, hoy nos acompaña en Washington al Día un experto en temas cubanos, expreso político, también con trabajo diplomático acá en los Estados Unidos, un cubano ilustre, Luis Zúñiga. Muchísimas gracias, Zúñiga, por estar con nosotros en el programa de hoy.
Sí, muchas gracias por la invitación y un gran placer estar con ustedes y sobre todo con la audiencia en Cuba.
Zúñiga, ¿qué le parece esta declaración del presidente Trump? ¿Qué efecto podría tener el régimen adentro?
Muchísimo. Evidentemente, y por muchísimas razones que estamos viendo desde el día 20 de enero, Estados Unidos ha entrado en un reordenamiento no solo nacional, sino internacional. Vamos a ver, ¿qué es lo que hemos visto en las últimas décadas en el mundo? Hemos visto un desorden de arbitrariedades donde los regímenes totalitarios, cuando han tomado el poder en cualquier país, se han sentido totalmente impunes a hacer todo lo que quisieran con sus propios pueblos y pues nada, ni los organismos internacionales ni ninguna nación con responsabilidad geopolítica o responsabilidad de gran potencia, porque no es solamente Estados Unidos una potencia, Francia, Inglaterra, Alemania, son países que tienen armamentos nucleares, o sea, son países fuertes y poderosos militarmente. Y pues han estado indiferentes a lo que ha acontecido en el mundo, y el presidente Donald Trump ha marcado una diferencia. Y es importante, porque si en el mundo existe libertad en una parte del mundo, es gracias a los Estados Unidos, que de una manera u otra pues ha mantenido un cierto equilibrio. Un equilibrio que tanto Rusia, Putin y China, Xi Jinping, han estado tratando de desestabilizar y tratando de imponer un nuevo orden, que sabemos cuál es el orden que ellos quieren, el orden del hegemonismo, el orden de la arbitrariedad, el orden del aplastamiento de los derechos y las libertades. Regreso a Cuba ahora. Entonces, el presidente Trump ya enseñó, en primer lugar, le demostró a Irán de que Estados Unidos ha entrado en una nueva fase donde no va a permitir de que un régimen en cualquier país del mundo decida que voy a desaparecer a otro país porque me da la gana o porque no simpatizo con él. Irán quería desaparecer a Israel y Estados Unidos, pues Israel es aliado de Estados Unidos y Estados Unidos tomó la decisión de bombardearle las instalaciones nucleares que donde estaba desarrollando el plutonio para un arma nuclear. Así que nadie pensó que el presidente Trump iba a tener el coraje de bombardear a Irán, porque Irán era considerado una potencia en toda esa área. Lo hizo y dejó paralizado a Irán. Ahora en Venezuela acabamos de ver la misma historia. Le hizo la advertencia a Maduro: tienes que salir del poder, tú estás arbitrariamente en el poder, tú eres ilegítimo, tú estás encarcelando, tú estás apabullando al propio pueblo de Venezuela.
Tus días están contados.
Exactamente. Y simplemente pues no hizo caso. Hay quien opina, y yo soy uno de ellos, de que Maduro era un rehén de la dictadura de Cuba. Y es un rehén, porque no voy a entrar a explicar todo lo que la mayoría de las personas conocen en el ámbito internacional, de que Maduro fue entrenado en Cuba, en las escuelas del partido, era un secuaz de Chávez, y Chávez pues fue un dependiente de Fidel Castro, etcétera, etcétera. Esa historia es historia pasada.
Lo cierto es que nadie se creía que iba a pasar lo que sucedió.
Correcto, ahí está. Y este es el nuevo orden que se está tratando de establecer. Estamos en presencia de un presidente que ha entendido exactamente que América, el continente americano, América del Norte, América Central, América del Sur y el Caribe, todo es una unidad que debe ser para la preservación de los valores del hemisferio occidental, porque todo este hemisferio fue fundamentado en la filosofía judeo-cristiana, que está fundamental, y es que esencialmente es la que ha traído prosperidad, derechos humanos, respeto al ser humano en el mundo entero. Esa es la gran realidad de nuestro mundo.
Zúñiga, y en este nuevo contexto lo que estamos viendo es que Cuba vuelve a entrar por la puerta ancha a la Casa Blanca, porque es que llevamos una semana, poco más de una semana, y el tema de Cuba sigue generando titulares desde la Casa Blanca.
Mira, yo tuve la oportunidad, incluso antes que vinieran las elecciones, se decidieran las elecciones de noviembre, de participar en conferencias conservadoras en distintos lugares donde hubieron, una de ellas en Chicago, y tuve conversaciones muy, muy profundas con personas que hoy están en la Casa Blanca, personas que están en muy alta posición, y todo esto estaba ya preparado, todo esto estaba estudiado y todo esto estaba planeado. Simplemente, no a las dictaduras totalitarias, principalmente en nuestro hemisferio. Y incluso en otras partes del mundo donde hay impunidad. El presidente tiene un concepto muy, muy acertado de lo que debe ser el equilibrio en el mundo, que debe respetarse a los pueblos, no a los regímenes totalitarios. Y el de Cuba es un régimen totalitario abusivo. Fíjate qué clase de abusivos son, que tienen al pueblo sometido a pobreza, miseria, hambre, y siguen gastándose millones de dólares construyendo hoteles para el turismo, para que el dinero entre a Gaesa, y Gaesa es una entidad separada del gobierno. O sea, estamos hablando de un grupo mafioso encabezado por Raúl Castro. Esta es la gran realidad de Cuba. Cualquier otro disfraz que le quieran dar, eso es dialéctica. Esta es la gran realidad. Y eso simplemente pues ha llegado a su fin, de la misma forma que estaba en Venezuela Maduro, utilizando el petróleo para su beneficio, el de sus secuaces, sus aliados, Irán, China, Rusia, y al pueblo de Venezuela sometido al hambre, a la represión y a la miseria, con 8 millones de exiliados. Los cubanos estamos iguales, un montón de exiliados, más de 20% ya casi de la población de Cuba ha tenido que emigrar, así que está bueno ya. Este abuso no se puede permitir y el presidente toma, especialmente con un secretario de Estado cubano que le ha explicado en profundidad toda la situación y la historia del proceso cubano, está convencido de que a ese régimen hay que poner fin. ¿Y quién le puede poner fin? ¿El pueblo de Cuba? No, el pueblo de Cuba está sometido a un partido comunista que agarraron a unas fuerzas armadas, las metieron en el Partido Comunista. ¿Y para qué? Para que esa burocracia del partido se quede a perpetuidad en Cuba. Esta es la gran realidad de lo que ha pasado en Cuba. Y los responsables de esto son los militares en Cuba, que son los que tienen que responderle a Donald Trump, porque ellos son los que van a pagar las consecuencias, porque si hay una confrontación militar, los que van a tener que poner la sangre son los militares. Y fíjate que el Partido Comunista sigue usando al pobre pueblo cubano para que derrame su sangre. Lo estaban usando en Venezuela y tiene 32 muertos. ¿Quién es la responsabilidad de eso? En primer lugar, el Partido Comunista, y en segundo lugar, las Fuerzas Armadas que lo toleraron. Siguen los cubanos muriéndose en Ucrania. ¿Quién es el responsable de esto? El Partido Comunista y en segundo lugar las Fuerzas Armadas, porque el régimen le están pagando, Rusia le está pagando a la dictadura de Cuba por cada soldado, igual que le pagaban por los soldados en Angola, en Etiopía. La Unión Soviética le pagaba a Fidel Castro por cada uno de esas tropas, por las tropas que tenían cuidando los enclaves de Cabinda Petrolero. Criticaban en Cuba a las transnacionales petroleras y las transnacionales petroleras estaban pagando a Fidel Castro para que le protegiera los pozos en Cabinda de Angola. O sea, es una mentira, una hipocresía todo lo que hay en Cuba. Y esa hipocresía llegó a su fin. Esto tiene que terminar.
Zúñiga, una de las declaraciones que dio el presidente Donald Trump es que están conversando con Cuba. No mencionó más nada, solo dijo eso. Del lado cubano, enseguida el régimen respondió en la persona del designado de Miguel Díaz-Canel, quien a propósito dijo que estaban dispuestos a derramar toda la sangre. No sabemos de quién, dijo toda la sangre, hasta la última gota de sangre por Cuba. Pero del lado cubano, Díaz-Canel dijo que con ellos no estaban conversando con Estados Unidos. ¿Qué cree de el presidente Trump? Dice que están conversando, Díaz-Canel dice que no están conversando.
Mira, el régimen en Cuba, especialmente un individuo como Díaz-Canel, que es un puesto a dedo, está ahí simplemente para seguir las órdenes de Raúl Castro, más nada, o de otros poderes que hay internos ya en Cuba, a esa, etcétera. La gran realidad es que ellos no saben nada y la evidencia la tienes en Venezuela. En Venezuela no sabían de que estaba alguien o algunos ya colaborando. Incluso ya se sabe que había generales de las Fuerzas Armadas de Venezuela que estaban colaborando. Estados Unidos tenía ya exactamente toda la información de dónde estaba Maduro, en qué condiciones estaba, de los búnkeres que tenía, de las puertas de acero que tenía. Se creía que estaba seguro, que estaba garantizado y que ellos controlaban la situación porque ahí estaban los cubanos. Bueno, pues se burlaron de los cubanos en Venezuela. No sabían nada y los barrieron como polvo, así como nada, con una escobita. Entonces, ¿cómo se va a pensar Díaz-Canel, pobrecito, en su ingenuidad, por no decir su tontería, va a pensar de que no están conversando? Si el presidente le dice que sí están conversando, es que están conversando. ¿Con quién? Por supuesto que no lo van a saber. Los servicios de inteligencia americanos saben exactamente todo esto, porque de la misma forma que los servicios de inteligencia de Israel, los servicios de inteligencia de Rusia, de China, son servicios de inteligencia que llevan décadas, por no decir ya 50, 60 años de penetración y tienen mucha influencia, saben mucho y saben quién lo hace. En Cuba sí deben estar sabiendo, ya deben estar conversando y deben saber todo. Acuérdate que todos estos todas estas tecnologías que se han desarrollado permiten muchísimas cosas, muchísimas cosas. Fíjate que cuando fueron a entrar en Venezuela los helicópteros y los aviones, pues desconectaron todo el sistema nacional, electricidad, radar, lo desconectaron todo. ¿Qué te quiere decir? Que tenían una información del país completa, absoluta, total, lo sabían todo ya. ¿Cómo no lo van a saber en Cuba, que es un país súper atrasado, un país que todavía está en 50 años atrás, porque en Cuba no ha habido ninguna tecnología moderna, todo es anticuado.
Muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros en Washington al Día, por aceptar la invitación y siempre por sus opiniones tan sabias para nuestra audiencia en Cuba. Vamos a una pausa y regresamos con una experta para hablar de qué pasará en Cuba ahora que no va a recibir dinero ni petróleo proveniente de Venezuela. Pausa y regresamos.
Estás escuchando Washington al Día con el destacado periodista Hanoi Martínez. Las noticias en Washington al Día.
Como hemos dicho en esta emisión de Washington al Día, sin duda la noticia que se ha generado en Washington con respecto a Cuba ha sido esta declaración publicada por el presidente Donald Trump en la red social Truth, donde hace una advertencia al régimen cubano de que el petróleo y el dinero proveniente de Venezuela se acabó. No habrá más petróleo ni dinero yendo para Cuba. Cero, escribió el presidente Donald Trump. Esto ha hecho que la vista se gire hacia otro gran proveedor de combustible al régimen cubano, que es México. La presidenta Claudia Sheinbaum sigue defendiendo el acuerdo que heredó de su predecesor Andrés Manuel López Obrador y lo sigue justificando bajo la etiqueta de ayuda humanitaria. Para hablar del tema nos acompaña una experta en Cuba, la directora ejecutiva de Archivo Cuba, María Huerlao, ya ha estado con nosotros. Muchísimas gracias, María, por volver a Washington al Día.
Buenos días, saludos para todos.
María, ¿qué pasa con México y con esta repetición de declaración de la presidenta Sheinbaum de que va a seguir suministrando combustible a Cuba, que es ayuda humanitaria y que está bajo acuerdo que no ha podido mostrar, pero ella dice que está bajo acuerdo?
Sí, bueno, los acuerdos son secretos y la sociedad civil y la prensa mexicana no ha podido obtener copia ni ninguna información sobre los términos de esos acuerdos. Considero que México es el país clave aquí que hay que vigilar a ver si le va a poner el oxígeno para mantener al paciente terminal, que es la dictadura cubana, por lo menos vivo por este tiempo, porque eso no va a resolver el problema de Cuba. Pero número uno, en los envíos de petróleo, en el 2025, México se convirtió en el principal proveedor de petróleo crudo y no dudo también que de gasolina. Porque solamente de mayo a agosto hubo envíos a Cuba que se calculan en 3,000 millones de dólares. Y no hay ninguna información sobre si Cuba pagó por esto o es un donativo. La presidenta de México ha dicho que México históricamente ha sido solidario y ha mandado ayudas y le ha perdonado deudas a Cuba y que tiene un compromiso histórico con la Cuba de los Castro, o sea, la dictadura cubana, de que en realidad el quid pro quo ahí era Cuba no intervención, por lo menos directamente. Sin embargo, Cuba ha mantenido el mayor centro de inteligencia en la embajada que tiene en México de todo el hemisferio. Entonces, de ahí, y además ha reclutado agentes dentro del gobierno y la sociedad mexicana por décadas, tiene mucha influencia. México también le ha comprado petróleo, aparte de petróleo, tiene una gigantesca brigada médica, por lo menos 3,100 a 3,600, y acabo de recibir noticia esta mañana que ya hay un grupo muy grande de médicos y supongo que enfermeras, porque no hay tantos médicos en Cuba, ¿no?, que está listo para partir desde La Habana a México. O sea, la van a incrementar, que era de esperarse.
Que todo esto se traduce en más dinero y en más oxígeno para la dictadura cubana.
Exactamente.
Y además de esto, María, recientemente, esta misma semana, cuando le vuelven a preguntar, porque es como que el tema Cuba vuelve a estar en los titulares del mundo, la presidenta de México dice que incluso ellas quiere ser mediadora. Ella se ofrece como mediadora de un posible diálogo entre Cuba y Estados Unidos. ¿Hasta dónde puede llegar la pretensión de Claudia Sheinbaum?
Sí, bueno, no lo dudo, pero es lo que logró Colombia metiendo a Cuba y Venezuela entre los intermediarios del diálogo de paz con la FARC, que eso fue una farsa. O sea, yo no confiaría ni un minuto en ella para ser una mediadora objetiva, balanceada y que tenga el interés del pueblo cubano en mente. Ella además ha estado señalada, y no me consta, pero lo he visto en la prensa, ni lo dudo tampoco, en los negocios de la red criminal que del Foro de Sao Paulo, de la izquierda radical, que después del fin de la Guerra Fría y el fin de los subsidios soviéticos a Cuba, se transformó y ahora llega al poder no con movimientos armados, sino desarticulando las democracias desde adentro y amparándose en una importante red criminal internacional. Entonces ella y AMLO, su predecesor, deben estar implicados en eso.
Conversamos con María Guarlao, directora ejecutiva de Archivo Cuba, sobre el papel de México en el suministro de crudo a Cuba después de que el presidente Donald Trump anunciara de que el régimen no recibiría ni dinero ni petróleo proveniente de Venezuela. María, en noviembre pasado comenzaron las preparaciones de la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, según la propia letra del tratado. En mayo de este 2026 toca revisarlo para renegociarlo. El congresista Carlos Jiménez ha insistido en varias ocasiones de que se lleve a esa mesa de renegociación lo que está haciendo Cuba con México, con Cuba, que es explotando médicos y suministrando, regalando petróleo. ¿Esto podría realmente suceder, llevarse a la mesa de renegociación del Tratado de México, Estados Unidos y Canadá?
Mira, es un punto muy válido porque habría que renegociar el tratado para que específicamente no permita la trata de personas por un Estado, aunque no afecte el comercio entre los dos países directamente. Yo tuve algo que ver con esto porque testifiqué el 5 de diciembre pasado ante la Comisión Internacional de Comercio justamente sobre ese tema. Entonces, yo pensé en su momento que era muy difícil que un tema como este, que no impacta el comercio entre los dos países, pudiera ser considerado seriamente. Pero hoy día he cambiado de opinión porque México se convierte en una ficha clave para mantener a la dictadura cubana viva, por lo menos en el Congreso. Y eso sí afecta a los intereses directos de los Estados Unidos y se convierte en una prioridad.
Sí, porque de lo que se está hablando, más allá del comercio que puede existir entre Cuba y México, es que no existe o no se ha aprobado de que sea un contrato legal que haya intercambio de dinero por eso. O sea, que lo que puede estar sucediendo o que se intercambie dinero por lo petróleo por los médicos o que se esté regalando crudo para mantener viva a una dictadura, la dictadura más longeva del hemisferio occidental.
Así es, pero no afecta directamente el comercio entre los Estados Unidos. O sea, que el Tratado de Libre Comercio en este momento no es más difícil de interpretar. Lo que se quiere es pedir que haya una cláusula que específicamente condene y no permita esa trata por parte de un Estado, que es lo que ha estado pasando con Cuba, aunque no esté vinculado a las ventas de petróleo, obviamente.
Claro. En este comunicado, la advertencia del presidente Trump al régimen cubano, hay una parte que me llama la atención y es cuando dice o califica al régimen cubano como secuaces y extorsionadores. O sea, que desde la Casa Blanca está diciendo en este comunicado del presidente Trump de que el régimen cubano estaba extorsionando al régimen venezolano con todo este dinero que le estaba quitando, con todo este a través del petróleo. Eso mismo podría pasar con México.
Sí, pero a los dirigentes no les importa eso. No les importa su pueblo. O sea, quieren permanecer en el poder, participan en todos estos negocios y actividades turbias sin rendir cuentas. Entonces, sí, o sea, hay más que extorsión. En el caso de Venezuela y Cuba, hay mucho más que extorsión. hay ejecuciones extrajudiciales, migración masiva forzada, hay explotación de los ciudadanos, hay exilio, mucho sufrimiento humano, crímenes de lesa humanidad probados, que hay de todo por delante. Son regímenes que no tienen ningún tipo de filtro sobre la ética y la moral y los derechos humanos.
Muchísimas gracias. Conversamos en Washington al día con María Werlao. Importantes opiniones, sabias opiniones sobre qué pasará con el régimen cubano ahora que el petróleo de Venezuela y el dinero de Venezuela no va a llegar más a la isla y México se perfila como la gran pieza clave ahora a mirar de cerca. Muchísimas gracias, María. Y es todo por hoy. Han sido 26 minutos para analizar la actualidad desde Washington con Cuba, después de esta advertencia que el presidente Trump le hizo al régimen de cero dinero, cero petróleo desde Venezuela hacia la isla de Cuba. Muchísimas gracias por la sintonía. Soy Hanoi Martínez. Feliz jornada.
Radio Martí, en el momento preciso.
Rompemos la programación en este momento. Se identificaron varios helicópteros bombardeando Caracas.
Los Estados Unidos realizaron una extraordinaria operación militar para traer a la justicia al dictador Nicolás Maduro.
Ahora el panorama cambia absolutamente.
Cuba, como ustedes saben, no la está pasando bien ahora mismo. El pueblo ha sufrido por muchos años y creo que Cuba va a ser algo de lo que vamos a tener que hablar, porque Cuba es una nación fallida. Cuba es un desastre. Está gobernada por seniles incompetentes, no tienen economía y están en colapso total. Esperen por Cuba. Cuba es una dictadura comunista y sus días están contados. Si yo estuviese en La Habana y fuese parte del gobierno, estuviese preocupado.
Radio Martí, a la hora de la verdad.
Venezolanos, llegó la hora de la libertad. Vamos de la mano de Dios hasta el final.
Y es una advertencia para todas las tiranías criminales del mundo que Estados Unidos no le permitirá impunidad.
Radio Martí, siempre contigo.
En mi Cuba nace una mata que sin permiso no se puede tumbar. No se puede tumbar. Que son orillas.
Hubo una vez un hombre que intentó poner a un país a bailar y lo consiguió. Pero su intención era más humilde y sincera. Solo quería poner los pies en la tierra de Benny Moré y besar su memoria con canciones, porque justamente al Benny le debía mucho. Ese hombre fue recibido con sorpresa de jóvenes, gratitud de bailadores y la esperanza del hombre común. Y al grito de «Dame cable», el ídolo negro vestido de blanco puro y oro brillante se lanzó entre la gente partiendo en dos un mar de almas como divino profeta. Oscar de León, han pasado muchos años desde que aterrizaste en el corazón de los cubanos y cada cual te cedió a gusto un espacio para que te acomodaras adentro. Y tu risa limpia y contagiosa nos devolvió la ilusión de que la gente buena existe y la alegría del son también. Bailar contigo es desear que seas eterno, porque no tienes idea de lo que significas, y como cubanos agradecidos, nos complacen tus alegrías y nos duelen tus penas. Entérate que todos tus premios en las paredes son chiquitos al compararlos con los rostros que no conoces y te quieren porque sí. No hay una calle en Cuba que lleve tu nombre. Será porque cada una se lo disputa, será porque cada una se menea por igual con tu voz y tu bajo. Oscar de León, Benny Moreno se deja ver. Pero cada vez que te subes a un escenario, él se da un trago y en la punta de los pies baila con su bastón y guayabera, justo al lado tuyo.
Y esa matica tiene los siete poderes del diablo. Y sin permiso, cosa buena, no va a tumbar.
tumba.